Guardión.
Guardión.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Poco discotequero. Si
bueno, no vamos a hablar de música de momento, aunque sí vamos a visitar, bueno, ya saben los oyentes que hasta ahora, bueno, nos vamos a playas, calles, plazas, fábricas, en lugares lejanos, de la mano de nuestro corresponsal y amigo Miquel Ayestarán. Y hoy se ha propuesto hablarnos de moda. Cronista de moda, ¿quién te lo iba a decir, Miquel?
Bueno, sí, ¿quién me lo va a decir? Pero la verdad es que la prenda de la que vamos a hablar. Yo creo que es muy icónica y también es un, yo creo que se ha convertido, desde luego en el tiempo que llevo aquí, uno de los souvenirs imprescindibles, ¿no? que se lleva cada visita a su casa.
Hoy vamos a hablar de la cufilla, que bueno, el mundo dio en llamar el pañuelo palestino, y realmente Exacto. Tiene un punto histórico, ¿verdad? Hoy queremos hablar de todo esto porque hace, bueno, pues han pasado unos días, pero hace 25 años se celebraban los acuerdos de Oslo, una foto con Yasser Arafat usando este pañuelo, y aquello dio la vuelta al mundo y cambió, ¿no?, el concepto que se tenía, o se descubrió en el mundo esta prenda tan particular.
Exacto, se cumplen 25 años, esos acuerdos tan importantes que bueno, todos soñamos en su momento con que podrían traer la paz. 25 años después no han traído la paz, ni muchísimo menos, pero lo que sí nos han dejado al menos es ese legado, ¿no? Ese pañuelo inseparable que llevaba el líder palestino Yasser Arafat, que se ha convertido en una especie de segunda bandera, diría yo, palestina, ¿no? Y bueno, pues para la historia han quedado esas imágenes del líder palestino estrechando la mano a Isaac Rabin, con Bill Clinton como testigo, ¿no? Y también pues ese pañuelo que no se quitaba nunca y que convirtió pues en una especie de símbolo nacional.
Uh-huh. Hoy vamos a viajar contigo hasta, bueno, en el tiempo también, porque seguiremos recordando momentos y gestos, pero vamos a ir de momento hasta la última fábrica que se dedica a producir estos pañuelos. No sé si ponemos rumbo a Hebrón, creo.
Ponemos rumbo a Hebrón, estamos como a 35 kilómetros al sur de Jerusalén, es el auténtico pulmón comercial, diría yo, de Cisjordania. Ahí, pues, si alguien quiere comprar artesanía, por ejemplo, tiene que acercarse allí, todo lo que son, otro día haremos un shopping más profundo, uh-huh. Nos vamos a centrar en la escufilla, pero ahí tenemos sandalias de camello, tenemos los talleres de vidrio también más importantes, las cerámicas. Hebrón es un auténtico pulmón comercial. Y hoy nos vamos a acercar hasta el taller de la familia Girbaui, uh-huh. Que es el último taller que queda en Palestina que fabrica estos pañuelos, ¿no? Porque hay que decir que la inmensa mayoría de pañuelos que vemos ahora mismo están fabricados en China. Uh-huh. Quedan muy poquitos fabricados de forma artesanal y son los que hacen en este taller, que es una auténtica joya.
Bueno, nos gusta viajar contigo y viajamos a veces con los sonidos también, así que vamos a escuchar a qué suena este taller exactamente. Suena ajetreo. No sé si te contaron cuando estuviste qué materiales utilizan para la confección o más o menos cuántos pueden llegar a vender, porque supongo que les va bien, ¿no?
Sí, entre comillas, no, mal no les va. Sí. Estamos hablando de utilizan unas máquinas que importaron en el año 1961, que es cuando abrieron el taller, desde Japón. Siempre te insisten en eso, ¿no? Todo, quieren desvincularse absolutamente de todo lo que suena a chino. Las máquinas, la verdad es que verlas trabajar, para los que no somos, desde luego no entendemos de este tipo de telares y demás, es una auténtica maravilla, ¿no? Aparte de cómo suenan, ver cómo funcionan los hilos que utilizan, el algodón que utilizan, lo traen desde la India y desde Egipto, y llegan a fabricar al día, un buen día, pueden fabricar 300 pañuelos. Y la inmensa mayoría, el 70% prácticamente, son los famosos pañuelos con el estampado blanco y negro, ¿no? Que es el que lucía Arafat y que es el más famoso, sin duda, pero también han dado pasos adelante y han conseguido introducir nuevos diseños.
También tienen preocupaciones. Has hablado con uno de los tres herederos, Abdelaziz Girbaoui. Le escuchamos y, bueno, ya nos cuentas, pero apunto ya que creo que la llegada de producto chino les tiene preocupados.
والكوفية بتعني للشعب الفلسطيني هو شعار كل فلسطيني لكل أنحاء العالم والحمد لله.
Y por ahí menciona que es un símbolo nacional y debe sobrevivir, pero claro, los contenedores llegan de otros lugares del mundo con producto más barato, intuyo, ¿no?
Es, Exacto, no hay más que darse un paseo, por ejemplo, por la Ciudad Vieja de Jerusalén, y cuesta encontrar una cufilla de Jirbawi, y están a 30 kilómetros, ¿no? Casi todo lo que viene es chino, se vende pues a mitad de precio prácticamente, y eso que estas cufillas no son para nada caras. Pero la verdad es que ha sido un momento para mí especial ir a la fábrica Jirbawi, porque el fundador, el padre de Abdulazim, que es el que acabamos de escuchar, murió hace 40 días, con lo cual pues estaban de luto, no estaban para recibir a periodistas realmente, pero bueno, han hecho este esfuerzo y lo que nos contaba precisamente es lo que tú dices, ¿no? Que es un símbolo nacional, que ellos están dispuestos a seguir con el trabajo, tienen incluso asegurada una próxima generación, ya que uno de los nietos también va a seguir al frente de este negocio, sabe cómo manejar estas máquinas tan antiguas. Pero, como dices, el impacto de la llegada de los pañuelos chinos pues está siendo realmente muy duro.
Nos decían algunos oyentes, además de que hay varios mensajes preguntando si es posible comprar a través de la web,
sí,
o de internet,
tiene una página
de
web. Ellos. Tiene una página web muy apañada, Jirbawi, HIRB de Barcelona,
WI,
Jirbawi, como suena, y ahí pues incluso la tienen traducida también al español, y ahí se pueden hacer los pedidos, porque es curioso, cuando uno quiere hablar con esta empresa, está en contacto con un familiar que tienen en Alemania, ¿no? Que es el que te hace toda la gestión para que puedas ir al taller, ¿no? Estas cosas que tienen los palestinos que son únicas, y yo creo que pues llegarían sin ningún problema a Euskadi, no habrá ningún problema para conseguir cufillas originales.
Sí, decíamos China, y nos decían algunos oyentes que si no recordamos que hace algún tiempo Zara ya lo sacó a la venta y se pusieron de moda, bueno, pues entre la chavalería sobre todo, ¿no? Cosas que pasan con las tendencias.
Exacto,
como
Sara, ¿no?
Como las camisetas de los Ramones, ¿no? Entre gente
Exacto.
de 12.
Las grandes firmas, la verdad es que sí que han empezado a comercializar las cufillas. Aquí hacen unas, lejos de ese diseño tradicional, más blanco, negro, incluso rojo y blanco, que también se suele ver más. Aquí han empezado a hacer de todos los colores y se han convertido en un elemento de moda, ¿no? Pero estas, yo tan bonitas, desde luego, no las he visto en Europa.
Vamos a escuchar también a uno de los empleados de esta empresa que te explicaba la cuestión de los colores, porque lo has apuntado tú, Yasser Arafat llevaba la blanca y negra, pero existen otros colores, y tú nos traduces, pero va explicando un poco, bueno, pues qué hay más y cuáles son los significados. Vamos allá.
أول شيء الشعار الفلسطيني لهذا الأساس هي الحطة البيضة والسوداء. بيجي بعديها النازكين يعني والرائيين والاختيارية يعني الكبار البلد لبس الحطة الحمراء. الحطة الملونة هذه للسياحة بتروح.
Vamos, que los colores los de colorines, digamos, son para turistas, ¿no? Digamos
para
que
guiris,
es más
exacto.
formato. El guiri lleva
negro,
colores.
Él lo que está diciendo es que el blanco y negro es para los palestinos, aunque también hay gente que tiene más pudiente, que prefieren la roja, aunque fundamentalmente el diseño blanco y rojo es más jordano, ¿no? Es lo que separaría aquí un poco, como diríamos, Real y Atleti, pues aquí palestinos y jordanos estarían separados con las cufillas. Y la de colores, como apuntabas, es para los guiris, para los turistas. Es una prenda que normalmente se viste, se utiliza en invierno, y la utilizan la gente más anciana y también los beduinos, ¿no? Los habitantes del desierto sí que la utilizan durante todo el año, ¿no? Pero ha costado que entre en el día a día, digamos, de los palestinos que viven en zonas urbanas, ¿no? Y eso es lo que están un poco consiguiendo con esos nuevos diseños en Jirbawi.
Pero decíamos ya al comienzo, Mikel, ¿verdad?, que hablábamos de esta prenda precisamente porque se cumplían 25 años de una foto, de una firma importante, la firma de los acuerdos de Oslo, que sonaban en principio a aplausos.
¡Qué emoción!
Sí, que momentos más emocionantes serían estos, ¿verdad? Aunque luego no se cumplieron las expectativas, pero supongo que para miles de personas este sería un día fundamental en sus vidas, al menos durante los primeros momentos.
Sí, yo diría las primeras semanas, los primeros meses, ¿no? Diría yo que sí que fueron momentos de mucha esperanza. Aquí todo el mundo esperaba mucho. Hubo, por ejemplo, en el lado palestino, muchísimos empresarios que volvieron, palestinos que habían emigrado a Estados Unidos, a Europa, volvieron, montaron sus negocios. Si os acordáis, ya hablamos en una ocasión de una cervecería en Taibe. Este tipo de empresario, ¿no?, que salió de Palestina en su día y regresó, ¿no?, alentados por Oslo, y después se ha visto con el paso del tiempo que el gran problema hoy en día, yo creo, precisamente, es que Oslo siga vivo, ¿no? Es uno de los grandes problemas, porque realmente aquí no hay ni autoridad palestina, ni Estado palestino, ni nada que se le parezca, y la ocupación, la verdad es que realmente con los datos en la mano es cada vez más importante, ¿no?
La cufilla, que es una prenda con más simbolismo del que pensamos seguramente, vamos a escuchar otras declaraciones, no sé si es una activista, o bueno, nos explicas
sí,
quién es ella.
كان فيها سلام جيت باسمي وباسم جيلي نبحث عن السلام بعيونكو
esa gente Mimi esa gente Mimi que estos días está de gira por Francia y creo que ya ha llegado a España. Y bueno, pues se ha convertido en todo un símbolo de la resistencia palestina, porque es esta adolescente que ha estado pues más de medio año en prisión por abofetear a un soldado. Y bueno, nada más salir de la cárcel, lo primero que hizo fue ponerse su cufilla, y en todas las fotos que se le pueden ver ahora o en las últimas intervenciones que yo he visto, sobre todo en medios franceses y en algún medio español, creo que también se le ve ataviada con su pañuelo, con el tradicional, desde luego, con el que utiliza Yasser Arafat, y hay que decir que es eso, que se ha convertido también en un símbolo de no hay ninguna demostración pro palestina que en el cual la gente no lleve vestido este pañuelo, y también si pues en todo lo que son las protestas callejeras o los enfrentamientos que hay con las fuerzas israelíes aquí, la gente lo utiliza para cubrirse la cara, pero no es como si fuera un pañuelo más, ¿no?, sino como un símbolo de resistencia y de lucha, ¿no?
También te lo decían en este último corte que vamos a escuchar algunos estudiantes.
With the founding of the PLO in the 1960s, the kufiya really became to symbolize Palestine. The leader of the PLO, Yasser Arafat, I think he's the most famous kufiya wearer in the world. You could never see him without one. I think it was at that point that the kufiya really began to symbolize the Palestinian struggle. Before the end of the first intifada.
Es Mohammad Al-Safin, estudiante de la Universidad de Beir Zeit, que es el centro universitario, yo creo, más importante que hay en Cisjordania. Y lo que nos estaba explicando precisamente es eso, ¿no? En su caso, él había heredado una cufilla de su padre, y nos explica que es una prenda tradicional de los países árabes, pero que desde que la usó Yasser Arafat, precisamente en esa firma tan simbólica de Oslo, de la que se cumple 25 años estos días, se ha convertido en un símbolo nacional, ¿no? En una especie de segunda bandera, es lo que dice, y hay que tener en cuenta que Israel prohibió la bandera palestina. Entonces, lo que digamos, la alternativa que consiguieron para reivindicarse, ¿no?, como nación, fue este pañuelo que siguen fabricando, ¿no?, de forma tradicional en esos talleres de Girbaoui.
Bueno, unos 300 pañuelos al día nos has dicho que logran fabricar, que bueno, hace poquito fallecía, digamos, el hombre de la familia, pero que hay un nieto ya capaz de llevar las riendas, así que al menos el futuro está asegurado, ¿no? Con eso nos podemos despedir.
Sí, está asegurado. Hay que tener en cuenta también que si alguien se acerca hasta la fábrica, que no se lo olvide regatear. Yo soy muy malo regateando. Sabía el precio antes de entrar y acabé pagando casi el doble.
¿Cuánto cuestan más o menos? Que me lo han preguntado muchos también, ¿eh?
Ah, no, el precio se puede conseguir por unos 6 euros, se puede conseguir, pero bueno, lo lógico es que te empiecen a pedir a partir de 10 euros, ¿no? Es un precio, digamos, el precio de Giri, que yo siempre llamo la tasa de Giri que hay que
Eso
pagar.
Eso es, ¿no? Hay que calcular, ¿no?
Exacto, hay que calcular que se va incluido.
Miquel Ayestarán, un beso muy grande, ¿eh? Charlamos en nada, en 2 semanitas. Cuídate mucho.
Agur, agur.
Agur, agur.